Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Es un gusto compartir a ustedes Travesías, Caminos, Encuentros, Destinos. Un programa que lleva 12 años en parrilla de programación gracias a su compañía y sintonía. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. En Travesías, invitados especiales, profesionales que nos dan orientaciones sobre salud mental, salud física, salud emocional y salud espiritual. En el día de hoy dialogaremos sobre el metabolismo desde la perspectiva ayurveda. La medicina ayurvédica observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Los sabios de la época tenían una comprensión intuitiva de la fisiología y del funcionamiento integrado de mente, cuerpo, espíritu, que mucho antes de la aparición de la medicina moderna ya explicaba los principios básicos de Ayurveda. En esta ocasión nos acompaña Rosana Cotes. Ella es experta en medicina Ayurveda y nos acompaña desde Medellín. Ella ha creado un espacio terapéutico bellísimo llamado Mahat Ayurveda. Margarita María López los acompaña en la conducción y producción de Travesías. Y quiero compartir reflexiones de este escrito que encontré y quiero compartirlo a ustedes. Es tu responsabilidad dar fin al ciclo familiar tóxico. Si vienes de un matriarcado, haz que en tu familia sea una constante negociación y acuerdo. Forme nuevas reglas familiares y termina con ese ciclo donde solo una persona toma el control. Bienvenidos a Travesías.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
Me he demorado en llegar acá, ponerlo todo en su lugar, aunque sé que en un segundo algo va a cambiar. Hay tanto ruido, es difícil escuchar. Tus ojos son de fantasía y realidad, aunque sé que en un segundo no va a ser igual. Imaginémoslo juntos, sabremos llegar.
De Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
En la frecuencia de la Universidad del Cauca compartimos travesías, caminos, encuentros, destinos. Hoy nos acompaña un escrito muy interesante para que reflexionemos sobre él. Tú tienes la responsabilidad de darle fin al ciclo familiar tóxico. Si tu infancia no fue la mejor, haz que la de tus hijos o hijas sea lo máximo. Escúchalos, involúcrate emocionalmente, bríndales abrazos, besos, caricias y acompáñalos a soñar y a ser niños o niñas. Nos acompaña Rosana Cotes. Ella es experta en medicina ayurveda, que es un sistema completo de medicina tradicional que observa la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Ayurveda define la vida ayud como la coordinación inteligente de nuestras cuatro partes, el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Gracias, Rosana, desde la ciudad de Medellín, por acompañarnos en Travesías. Eres nuestra invitada especial.
Muchísimas gracias, Margarita, y a ustedes por invitarme nuevamente. Yo feliz de estar acá.
Rosana, vamos a tener un tema que es bastante extenso, pero quisiéramos todos que nos dieras ciertos consejos, ciertas sugerencias para estar en conexión adecuada con nuestro cuerpo, para que nuestra mente esté en equilibrio y nuestro espíritu esté tranquilo. Desde la perspectiva ayurveda, ¿cómo se podría definir el metabolismo, Rosana?
En ayurveda nosotros tenemos algo que se llama fuego digestivo, y que es un fuego que no solamente está en la panza, o sea, en la barriga, sino que está en todo el cuerpo, y que en ayurveda le llamamos Agni, con A-G-N-I, como Agni. Y este fuego o este Agni es lo que mantiene el motor activo. Este sería como el gran metabolismo para nosotros en ayurveda, y así como lo entendemos cuando trabajamos con las personas en el momento de activarlo o cuando está lento o mantenerlo si está fuerte. Entonces, para activarlo hay que entender en principio lo que significa este fuego, y el fuego pues es el fuego, ¿no? Es la llama interna que mantiene el motor del metabolismo andando, sin que se ralentice o sin que se acelere mucho, sino que se mantenga como a la velocidad que nuestro cuerpo necesita que se mantenga. Y para mantener este fuego interno activo, pues hay que echarle leña al fuego. Y para echarle leña al fuego, no solamente estoy hablando de estar todo el tiempo tomando cosas calientes o haciendo o consumiendo alimentos con mucho fuego, por ejemplo, como los picantes, porque si ya nos exageramos, como todo en la vida, en la justa medida es medicina, y cuando nos pasamos de la justa medida, ya sea en cantidad o frecuencia, ya nos vamos hacia el veneno, ¿no? Entonces, aquí es supremamente importante entender el principio básico de ayurveda, que todos somos distintos, todos los cuerpos tienen necesidades diferentes y todos debemos tomar decisiones diferentes para mantener nuestra salud y bienestar. Si lo que queremos es revisar si nuestro fuego, si nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, nuestro Agni está bien o no, está fuerte o no, o si yo ya sé que está lento y lo quiero recuperar, entonces ahí sí necesitamos tomar esta decisión de, bueno, le voy a empezar a echar leña al fuego. Y la leña al fuego, la mejor leña para el fuego es el ejercicio físico. El que elijan, ya sea caminar, ya sea si están en las veredas o si están en las zonas rurales del Cauca o donde estén, o ya estén en las ciudades, mantenerse físicamente activo, es decir, preferir las caminatas, con buena postura, hacer como levantamiento de las cosas, es decir, voy a llevar esto para acá, subir de aquí para allá, voy a moverme constantemente de forma natural. Y si las personas ya pues deciden como tener un ejercicio físico como definido con regularidad, pues también es una opción. Lo digo es porque siempre tenemos las posibilidades, ¿no? O sea, independientemente de donde yo esté y como esté, yo tengo la posibilidad de físicamente activarme, dependiendo de lo que tenga más movilidad, más facilidad, porque cuando el cuerpo está muy quieto y cuando el cuerpo está como muy sedentario, pues ahí nuestro metabolismo empieza a ralentizarse porque no tiene la necesidad de mantener el motor tan activo. Entonces es muy importante que identifiquemos cuál es esa actividad física que a mí me resulta fácil y hacerla con muchísima regularidad para que mi movimiento sea de forma natural y constante. Y otra de las cosas que podemos integrar es ya en las rutinas. Al despertarnos, por ejemplo, luego de lavar la boca, es muy importante lavar la boca al despertar porque hay parte de las toxinas que se liberaron del sistema digestivo se posan sobre la boca. Entonces, por eso al despertar tal vez tenemos como una capa blanca sobre la lengua y tenemos la necesidad de lavarnos la boca, pues porque sabemos que hay toxinas y sustancias que simplemente ya no queremos que estén ahí. Entonces es limpiar la lengua, podemos limpiarla de forma suave con una cuchara hacia afuera, como para sacar la capa hacia afuera. Normalmente las personas la sacan con el cepillo, pero el cepillo lo deja dentro de la boca. Aquí lo que queremos es que salga. Y lavar bien los dientes y luego tomar una taza de agua caliente. Porque resulta que cuando estuvimos dormidos, que fueron varias horas dormidos, nosotros estuvimos sin beber agua durante muchas horas y nosotros sudamos durante la noche. Entonces nos despertamos con cierto nivel de deshidratación. Entonces es muy importante al despertar una taza de agua caliente. ¿Y por qué caliente? Primero porque le da los buenos días al sistema digestivo, me prende el motor, me activa ese fuego del que les estoy hablando. Y adicional, al tomarla caliente, para mi cuerpo es más asimilable porque la temperatura del cuerpo es más o menos esa. La temperatura interna del cuerpo está caliente. Entonces es importante evitar el choque térmico de beber agua fría o con hielo al despertar. Y por el contrario, tomar esa tacita o esa taza de agua caliente que ayuda a prender el fuego y a mantener la temperatura interna y a que el agua sea absorbida más fácilmente por estar caliente. Y después ya sí podemos tomar un vaso de agua al tiempo para que nos ayudemos a rehidratar nuevamente. Eso lo que va a hacer es que me va a prender el sistema digestivo, le va a decir a mi intestino que está listo para evacuar, le va a decir a mi estómago que estoy listo para consumir alimentos, le va a entregar hidratación a mi sistema y va a mantener mi metabolismo activo. Entonces, esta simple práctica que no cuesta absolutamente nada y que es muy posible que todas las personas lo puedan hacer, nos va a ayudar un montón a mantener todo lo que me preguntaste súper bien. Porque así entonces nosotros estamos trabajando con una sola cosa, muchísimos frentes. Y luego ya sí, pues entrar a como al... Si hay personas que hacen ayuno, pues entonces si el ayuno es por la mañana o por la noche, pues ya se decía si se come o no. O si simplemente las personas no ayunan por la mañana, pues decidir en qué momento es el mejor momento para tomar el desayuno. Para unas personas es muy importante tomarlo muy temprano en la mañana y para otras personas pueden esperar un poquitico más. Si se pueden esperar un poquito más, pues mejor, pero yo entiendo que dependiendo de las actividades ya planeadas durante el día, dejar la comida, si se come en la mañana para después puede ser un poquito problemático. Entonces, simplemente que dependiendo de la rutina, yo adapte lo que yo necesito para mi bienestar a esto sin que tengan que ser excluyentes. puedo tener las dos cosas, una buena rutina de bienestar y también resolver las cosas de mi día sin ningún conflicto.
Información para la vida en travesías.
Rosana Cotes, ella es experta en medicina ayurveda, estudió en el Ayurveda Institute en Pune, India, y es fundadora de Mahat Ayurveda, y muchos de nuestros oyentes le tienen un aprecio inmenso por sus sugerencias para tener nuestra mente, cuerpo y espíritu en equilibrio. Algunas de las preguntas de nuestros oyentes, Rosana, es ¿qué se podría hacer frente a esos comentarios que a veces dicen que el arroz, el maíz o el trigo, entre paréntesis gluten, son nocivos para la salud? ¿Son tan nocivos como en este momento se están mencionando?
Mira, aquí vamos a trabajar un tema súper importante, y es un tema vital, la verdad. Y es la creencia, lo que para mí es verdad.
Sí, señora.
Yo te soy muy honesta y tengo la fortuna de poder comer todo lo que yo quiero comer. Tengo la fortuna de poder comer maíz cuando quiero, de poder comer trigo, un buen trigo, claro, cuando quiero, de poder comer arroz cuando quiero. Y si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, al pasado y a la historia de, hablemos de Colombia, como para no salirnos mucho, pero para no salirnos a la humanidad en general, pero como para hacer más, hablar de más regional, pues es que el maíz ha acompañado a las culturas andinas por siglos, desde México hasta Chile, yo creo. Entonces, el maíz es lo que está registrado en nuestro ADN. Y por generación en generación hemos asimilado el maíz de una forma muy fácil. No es lo mismo para una persona que no es andina consumir grandes cantidades de maíz a una persona que es andina, que tiene en la información ancestral, en su cuerpo, en su ADN, lo que necesita para asimilar el maíz. Por otro lado, hay ya mucha información y que mucha transformación del maíz y el maíz transgénico y bueno, todo lo que queramos, y sí, en este mundo vivimos y lamentablemente hay cosas con el alimento que tal vez no nos gustan mucho, pero que ya están ocurriendo y que ya pueden estar en nuestra mesa. Pero entonces ahí es cuando yo digo, si existe la posibilidad de que yo lo consuma lo más limpio y natural posible, bienvenido. Y claro que voy a preferir eso. Pero si no tengo la certeza, no tengo la seguridad y no tengo los recursos o la posibilidad de acceder a un alimento limpio, protegido, orgánico y todo lo que tú quieras, entonces simplemente yo decido consumir lo que hay, echándole la bendición, agradeciendo a mi cuerpo porque tiene la información para recibirlo de la mejor manera posible. Y voy a confiar en que mi cuerpo va a tomar lo que realmente necesita y va a desechar el resto. Y como dije ahora, es muy importante. Una cosa es la dosis correcta y otra cosa es la saturación, que ya convierte lo que era medicina en veneno. Una cosa es que yo consuma de vez en cuando algo, maíz, en arepas o en coladas o bueno, en miles de preparaciones. O inclusive el trigo, o inclusive el arroz, o inclusive la quinoa, o la infinidad de vegetales, de cereales que puede haber. Y otra cosa es que yo me sature comiendo mañana, tarde y noche lo mismo todos los días. Ahí vamos a tener un problema de saturación y mi cuerpo va a empezar a reaccionar porque estoy metiéndole mucho de lo mismo. Pero si yo procuro que mi dieta sea diversa, y afortunados nosotros que vivimos en un país tan diverso, que tenemos la posibilidad de recibir información de diferentes fuentes de alimentación. Entonces ahí es cuando, pues, yo identificando mi cuerpo, qué le gusta más, con qué se siente más cómodo, porque el proceso de observación de es que a mi cuerpo le gusta esto, es de, cuando digo mi cuerpo le gusta esto, no es la mente que me sabe rico, ¿no? Es que mi cuerpo reacciona bien cuando yo ingreso ese alimento, mi sistema digestivo no falla y mi energía se mantiene, eso quiere decir que por ahí es. Entonces, si mi cuerpo reacciona bien al alimento, pues yo lo meto en mi lista de los sí y Con él me voy de vez en cuando, combinándolo bien con otras cosas para no saturar. Y eso mismo para la quinoa, para el arroz, para el trigo. Mira, yo procuro que los alimentos que yo consuma sean de una buena fuente, ojalá lo más natural posible, lo más fresco posible. Pero no te digo que voy a ir yo no voy a ir a cosechar el arroz para comérmelo todos los días, ¿sabes? O no lo voy a ir a cosechar para almacenarlo en mi casa. Yo soy práctica y consumo uno que me gusta, que tiene buena fibra, pero lo compro en el supermercado. Entonces, y así mismo hago con la quinoa, y así mismo hago con todo. Eso sí, procuro que sea de buena fuente, que tenga buena fibra, que tenga información nutricional, etcétera. Y que no tenga ningún aditivo que no corresponda al alimento natural. El arroz no tendría por qué tener nada más que arroz. O el maíz no tendría por qué tener nada más que maíz. Y hablando del trigo, que es tan controversial por el gluten, allí sí hay personas que han desarrollado cierta resistencia al gluten y que son celíacos. Eso quiere decir que su cuerpo no está recibiendo bien la información de la proteína que aglutina, que se llama gluten, del trigo. No la recibe bien y la rechaza por muchas razones, porque cada persona tiene una razón distinta. Pero si a mí me cae bien, si ha hecho parte de mi dieta por mucho tiempo, inclusive de la dieta de mi familia, que normalmente en Occidente el trigo ha hecho parte de la dieta desde un tiempo para acá, y yo procuro conseguir un trigo que sea fresco o por lo menos que sea integral, que tenga valor nutricional y que no sea el pan extra refinado, que tenga que ser reforzado. Porque ahí, cuando uno lee los ingredientes, por eso es tan importante leer los ingredientes de lo que me voy a comer. Si yo leo los ingredientes y dice que tiene, si la lista me pasa de los 5 ingredientes, ahí empiezo yo a sospechar. ¿Por qué le tienen que echar tantas cosas a algo que tiene que ser como tan básico, ¿no? Entonces, si yo me quiero comer un pan que tiene más de 5 cosas, que es de trigo o de avena o de lo que sea, tendría que tener el cereal, el agua, el aceite o la grasa y la levadura y sale. O sea, no tendría por qué tener más cosas, ¿no? Pero entonces le empiezan a echar que refuerzos, mucho azúcar, le empiezan a echar como muchas otras cositas. Y si yo no entiendo cuando leo alguno de los ingredientes o varios de los ingredientes, yo devuelvo el paquete, pues porque no me voy a comer algo que yo no sé qué es. Entonces ahí la recomendación para todo es observa cómo lo recibe tu cuerpo. Y segundo, es muy importante que antes de meterlo en el carrito de compras o en la caja de mercado o cuando se recibe de la forma que se consiga, lee los ingredientes de lo que te vas a comer. Porque si no sabes qué le estás metiendo al cuerpo, pues es que ahí estamos cometiendo un error. Puede ser por ignorancia o por omisión. Pero si yo puedo tener la posibilidad de elegir, es que yo en esto, a esto que no lo conozco, no lo quiero comer porque no sé si mi cuerpo lo va a recibir bien o no, pues entonces va a ser una buena elección. Cuando yo como pan, por ejemplo, procuro que sea un pan integral, que tenga información, que tenga fibra, que no esté fortificado, que esté bien hecho, que esté vivo. Es decir, que si yo lo dejo fuera de la nevera, se lo comen los animales. Si hay un alimento que yo dejo fuera de la nevera y los animales no se acercan, eso es una muy mala señal. Eso quiere decir que el alimento no está vivo. Por eso esa panadería o cualquier otro alimento que yo dejo por fuera de la nevera y no le pasa nada, ni le da hongo, ni los animales se lo comen, eso quiere decir que eso está muerto y mi cuerpo no va a recibir nada bueno de ahí. Entonces es muy importante que consumamos los alimentos lo más natural y fresco posible, que estén vivos para que mi cuerpo reciba lo que necesita de ellos y deseche el resto.
Muchas gracias por tu sugerencia, Rosana Cotes, con nosotros, terapeuta Ayurveda, aquí en Travesías. Hablemos un poco sobre las frutas. ¿Son adecuadas o no?
A mí esa pregunta me causa muchísima curiosidad, porque eso empezó a generarse de un tiempo para acá. Si nos ponemos a pensar, volvamos otra vez a la historia de la humanidad. Las frutas, junto con los vegetales y con los otros alimentos de fácil consumo, han hecho parte de la historia de la humanidad. Una cosa es que yo me sature con un alimento, como lo he venido diciendo a lo largo de esta entrevista, y otra cosa es que yo consuma la diversidad en porciones adecuadas para mí. Y lo mismo pasa con las frutas. Las frutas para mí son la cosa más hermosa que da la tierra, junto con los vegetales. ¿Cómo es posible que haya maldad en un mango? que es la cosa más bonita y difícil de hacer. Imagínate toda esa carnosidad dulce que tiene que sacar el árbol para que esté dispuesto para nosotros y para los animales, para el resto de los animales. Es que a la final el alimento es neutro, Margarita. El alimento, cualquiera que sea, es neutral y no es ni bueno ni malo, existe y ya está. Estoy hablando de los que son lo más natural y frescos posible, ¿no? Los que tienen poca intervención humana. El alimento que tiene poca intervención humana, es decir, que no está construido en una fábrica y no está empaquetado, tiene todo lo bueno, porque si lo brota la tierra y si los animales se lo quieren comer, entonces eso es muy buena señal. Y que un pajarito se quiera comer un mango, una manzana, una pera. Tú sabes lo difícil que es que se construya una piña, que de ese arbustico salga una piña, como lo grande, lo jugosa, la cantidad de agua y de información que tiene que tener. La papaya, el melón, la sandía. Es que absolutamente todo. Para mí las frutas son absolutamente hermosas y entregan una información directa de la madre tierra. O sea, es que entrega información pura y nutricional de la madre tierra. Y por eso, nosotros que estamos en el Ecuador, pues es que somos bendecidos. Es decir, como estamos en el trópico, las estaciones no nos afectan tanto como a los países de los extremos, del norte y del sur, en donde las estaciones son muy marcadas y en esa sabiduría de la tierra entrega a los habitantes, cualquiera de los animales, la información y los alimentos aptos para la estación. Por eso en invierno no hay piñas ni melones. En invierno hay frutas más pequeñas, fáciles de digerir. Y por eso en verano sí hay melones y piñas, porque son frutas que son aptas para consumir en el verano, porque son más frescas, tienen más agua, porque te van a hidratar. Nosotros que estamos en la línea del Ecuador, que estamos en el trópico cerca, somos supremamente bendecidos y privilegiados, pues porque tenemos muchos alimentos gran parte del año sin sufrir de los cortes de las estaciones. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de elegir y lo que nos permita recibir, o sea, lo que nos entregue la tierra, lo que podamos recibir de la tierra en el momento del año, eso quiere decir que eso es apto para consumir en ese momento. Claro, yo también tengo que revisar si mi cuerpo está disponible para recibir un melón, una sandía, una piña, una manzana. Pero si lo da la tierra, si lo da el lugar en donde yo vivo o me viene de cerca, eso quiere decir que está listo para consumir y mi cuerpo que vive en esta zona puede recibirlo, tiene la información para recibirlo. Lo que sí hay que tener cuidado es en las combinaciones, porque el hecho de decir que las frutas son maravillosas y divinas, que es verdad, eso no quiere decir que ahora las voy a consumir todas en al mismo tiempo, o que me voy a hacer una super ensalada de frutas y que como son tan lindas, pues pueda comer ensalada de fruta 3 veces al día. Ojo, porque vuelvo a la porción y a la frecuencia, a lo que es benéfico y medicinal y a lo que después por exceso se vuelve en veneno. Cuando estamos hablando de frutas, pues claro, está la fructosa, que es el dulcecito que tiene la fruta, esa información que también nos hace bien, que nos suaviza, que nos lleva a la fibra, que nos ayuda a evacuar, que nos ayuda a sanar el sistema digestivo, que nos ayuda a conectar con el corazón. Por ejemplo, el mango tiene forma de corazón, por eso al corazón le dicen el manguito, ¿no? Pues porque tiene forma de corazón y conecta con el corazón. Hay, por ejemplo, las naranjas conectan con los ojos. Y por eso los higos, por ejemplo, conectan con el sistema reproductor femenino. O sea, la forma de las frutas y de los vegetales y de los alimentos en general nos muestran como hacia qué parte de nuestro cuerpo está relacionada y cómo esa información llega directo a ese órgano. Pero eso no quiere decir que si entonces yo estoy teniendo problemas con mis ojos, pues me voy a comer 15 naranjas. porque ahí en vez de hacerme un favor, me estoy haciendo un daño porque estoy saturando. Consumir una fruta a la vez está genial, combinarlas puede ser un error, porque estamos combinando cualidades distintas con potencias distintas, con cremosidades, con pesos, con cantidades de agua, con cantidades de fructosa diferente. Entonces mi sugerencia, más que hacia exagerarse o hacia temerle a la fruta, que esto no es ni blanco ni negro, esto es una gama de grises, en donde yo elijo la que más me apetece y la que más me hace bien en este momento y la consumo de forma separada del resto de los alimentos y el resto de las frutas. Entonces, si yo me puedo comer como una naranja en la mañana, en la tarde me puedo comer un racimito de uvas y ya está. Y todo está perfecto. Y no hay por qué tener miedo a consumir una porción de fruta en la noche. No pasa nada, no pasa nada. Eso sí, claro, yo tengo que mirar que mi cuerpo esté en balance, porque si mi cuerpo está en desbalance, por ejemplo, una persona diabética consumiendo mucho banano, mucha naranja o mucha uva roja, pues ahí vamos a tener un exceso en el pico de glicemia y vamos a hacer un dañito. Pero si yo soy una persona sana, que no tiene ningún problema, por el contrario, me va a ayudar a mantener bien mi sistema, especialmente el digestivo, pues son todas bienvenidas. Pero yo elijo mi fruta, por ejemplo, yo me como unos arándanos en la mañana, me puedo comer ahora más tarde un poquito de uvas verdes o una manzana, y mañana como una porción de papaya. Y después en la tarde, si me apetece o no, me como una mandarina, y así sucesivamente.
Ayurveda es una palabra del sánscrito compuesta de dos términos, ayu, duración de la vida, y veda, verdad, conocimiento. Así pues, su significado o sabiduría de la vida. Ayurveda es una corriente de conocimientos transmitidos de generación en generación desde la eternidad por el creador Brahma, en el sentido que no se ha podido identificar su origen hasta que aparecieron los primeros textos que datan del segundo milenio y el siglo VI antes de Cristo. Rosana Cote Sánchez, experta en medicina ayurveda, nos acompaña en Íntimamente temas de salud para ti.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
Luce in fondo al tunnel, boccata d'aria. Casa, un po' città, un po' isola, un po' New York, un po' Polinesia. Siamo qui, tante vittorie, giorni bellissimi, sconfitte stupide, giorni difficili, tristezze ed eufori, gioie e dolori, ma sento sempre che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che anche coi denti combatterai, sempre accanto a me non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico. Dritta nello stomaco, storia lieto fine, ai confini della realtà, favola, bacchetta magica, ragione e passione, giovinezza e maturità, armonia tra corpo e anima, siamo qui. Tante vittorie, giorni bellissimi, sconfitte stupide, giorni difficili, tristezze ed euforie, gioie e dolori, ma sento sempre che tu ci sei, che anche quando è dura non te ne vai, che
e anche coi denti combatterai, sempre accanto a me, non mi abbandonerai. Sei fantastica, forte come rock and roll, una scarica, uno shock elettrico. Dritta nello stomaco.
Cuidemos entre todos los parques, las zonas verdes y los árboles. Respira naturaleza y cuida de ella, por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
En Travesías, licencia para ser feliz.
La mejor energía para nuestros oyentes que nos acompañan en nuestro portal www.unicauca.edu.co/emisora. Invitados, todas las personas que quieran compartir su historia de vida, su trabajo de evolución, crecimiento, camino espiritual, aquí con nosotros en Muy Personal Vidas y Huellas. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Continuamos con más reflexiones de Kabbalah. Cuando tenemos claro que la luz y la energía nunca se pierde, tenemos otro tipo de conciencia. Nunca nos decepcionaremos ni nos enojaremos, porque entendemos que si hemos invertido tiempo y energía en una persona o en una circunstancia o situación, está bien si las cosas no se dan como deseábamos. Tenemos certeza en que la energía estará allí para siempre. Y si se manifiesta o no de manera exacta en la que queríamos, no es tan importante como el hecho que la luz y la energía nos seguirán y acompañarán. A continuación, una cápsula de vida. El doctor Daniel López Rossetti, médico especialista en clínica médica, cardiólogo universitario, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cápsulas de vida para un mejor vivir. Escuchan Travesías, Margarita los acompaña.
Síndrome de intestino irritable, antes denominado colon irritable. Lo primero que quiero comentarles es que es un síndrome, así como existen otros síndromes, por ejemplo el síndrome febril. Y eso significa que una persona tiene fiebre, pero uno no sabe cuál es la causa que genera esa fiebre. Acá sucede lo mismo. Como es un síndrome, síndrome de intestino irritable, puede ser producido por distintas causas. Algunas las vamos a ver después. Esto es lo primero que quiero puntualizar. Respecto a los síntomas son variables y son persona dependientes. Es decir, hay personas, pacientes que tienen determinados síntomas y otros que tienen otros. Pero los más frecuentes son un dolor abdominal, a veces más intenso o menos intenso, un dolorimiento, a veces dolores suaves, pero siempre con una característica de dolor recurrente, dolor que vuelve a aparecer. Es frecuente también la distensión abdominal, la presencia de gases, la pesadez, como una pesadez después de comer, pesadez postprandial se dice, o que las personas manifiestan tener una digestión dificultosa o digestión lenta. Y es muy característico la alteración del ritmo evacuatorio. Algunas personas predomina la presencia de constipación, en otros predomina la presencia de diarrea, y hay casos mixtos, que por momentos, por periodos tienen constipación y por periodos diarrea. Ahora bien, ¿cuáles son las posibles causas? Le digo la verdad, muchas. Es un síndrome y puede tener muchas causas, pero yo le voy a comentar algunas frecuentes. Por ejemplo, la dificultad en degradar, digerir o procesar determinados alimentos. Le comento uno, frecuente, los lácteos. Muchas personas tienen dificultad para procesar los lácteos. Y esto es muy frecuente. 70-80% de las personas no tienen lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa de los lácteos. Entonces tienen digestiones dificultosas y se manifiestan por síndrome de intestino irritable. Pero como pasa con los lácteos, puede pasar, no sé, con cualquier cereal, sobre todo si tienen gluten, pero puede pasar con el maní, puede pasar con cualquier comida. Le comento otra causa. La disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es la alteración de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal son las bacterias que habitan nuestro intestino y que son normal tenerlas. Es lo que antes se llamaba flora intestinal. Y puede ser por distintos motivos que uno tenga una disbiosis, lo veremos más adelante. Puede ser por ejemplo, enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca produce síndrome de intestino irritable. El estrés crónico produce, ¿cuántas veces habremos dicho y habrá escuchado usted, que el sistema digestivo es el segundo cerebro? ¿Por qué? Porque tiene neuronas y funciona neurológicamente. Toda situación de estrés crónico puede ir acompañado de distintas alteraciones y uno es precisamente el síndrome de intestino irritable. Hay muchas causas más, pero lo que ahora le quiero decir es que también muchas veces encontramos pacientes con síndrome de intestino irritable que se asocian con otra patología más. Por ejemplo, es relativamente frecuente ver gente con fibromialgia y síndrome de intestino irritable, o gente con síndrome de fatiga crónica y síndrome de intestino irritable, o por caso reflujo gastroesofágico, o cuadros de ansiedad, o cuadros de depresión. Para redondear el tema, si usted se siente identificado con alguno de los síntomas que acabo de comentar, yo le pediría que no naturalice el síntoma. No crea que es normal tener los síntomas que recién le comenté, porque alguna causa lo está produciendo. Y si uno no hace diagnóstico, esa causa puede progresar y generar una complicación en el futuro. Así que sin asustar, le digo, si usted se sintió identificado con los síntomas que relaté del síndrome de intestino irritable, sería de buena práctica que tome una consulta médica con un médico clínico para iniciar un procedimiento diagnóstico. Espero que este video, espero que esta charla haya resultado de interés y de utilidad.
Información para la vida en travesías.
Azules se miran los cerros en la lejanía, paisajes de ardientes llanuras con sus arrozales de verde color. En noches de verano brillan los luceros con gran esplendor. La brisa que viene del río me dice hasta luego, yo le digo adiós. Al sur, del cerro del Pacandé, entre chaparrales y alegres amanes, reina la alegría que adorna el paisaje. Al sur del cerro del Pacandé está la tierra bonita, la tierra del huila que me vio nacer. Thank you. mí me arrullaron sones de tambores y aspiré en el aire las flores de mayo. Yo aprendí en el ritmo de los sanjuaneros toda la alegría del pueblo que quiero. Al sur, al sur, al sur del cerro del Pacandé está la tierra bonita. Es la tierra upita que me vio nacer.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
La medicina ayurveda comprende nuestra digestión, nuestro metabolismo, como Agni, la palabra sánscrita para fuego, que debemos cuidar para mantenerla viva y en equilibrio. Podemos describir la condición de nuestro fuego digestivo a través de 4 tipos discretos de Agni, siendo ideal un Agni en equilibrio. Nuevamente con nosotros, Rosana Cote Sánchez, experta en medicina ayurveda. Ella nos acompaña desde Mahat Ayurveda en la ciudad de Medellín. A veces, por las circunstancias que está viviendo el país, por las noticias a veces un poco oscuras, la mente como que no encuentra un equilibrio, no encuentra calma. Desde tu experiencia con tantas personas que se han acercado a Mahat Ayurveda, ¿qué podemos hacer para relajarnos, para equilibrarnos, para calmar la mente y que, de cierta manera, en lo posible, se enfoque en algo bueno, en la vida, en las personas que amamos, en nuestros amigos, en los sueños que todavía tenemos por cumplir?
Pues Margarita, eso es una decisión. Eso es una decisión de vida, cómo quieres vivir tu vida. Yo soy una persona absolutamente convencida que la vida que yo tengo la he construido yo, independientemente de mi realidad. De mi realidad, es decir, de mi realidad social y del contexto político que tenga. Independientemente de lo que pasa en el planeta, yo construyo la vida que quiero tener. Y la vida que tengo hoy la he ido construyendo a lo largo de mi vida. Con lo que pienso, con lo que siento y con lo que actúo en consecuencia. Independientemente de lo que pasa en las noticias, nos llega en la prensa, en la radio, o lo que pasa en el planeta con temas geopolíticos, ambientales, yo decido construir una realidad no absorta de eso, pero con ciertos límites que me permitan a mí ver el planeta y ver mi vida con unos ojos distintos. Desde el agradecimiento, desde observar todo lo bueno que hay, todas las posibilidades de expansión que tengo, las posibilidades de seguir construyendo, creando y sirviendo de la forma en que lo mejor yo lo pueda hacer. Porque resulta que si yo pongo el poder de crear mi vida afuera, es decir, que si yo le entrego al gobierno actual, a la política global, a la economía global, a la cultura de mi vecindario o de mi comunidad, mi bienestar, estoy siendo una persona supremamente vulnerable porque cualquier cambio externo va a afectarme. Por el contrario, si yo decido, yo decido que yo soy la única responsable de lo que me pasa, porque las cosas pasan, pero yo decido cómo reaccionar ante eso. Yo decido si reacciono con miedo o decido si reacciono mirándolo como una oportunidad, como un proceso de aprendizaje, como... Y yo sé que muchas personas dirán como, bueno, pero es que eso es muy difícil, porque cuando pasan cosas terribles, y cosas terribles nos pasan a todos, en cualquier momento de la vida. Pero yo decido creer que el universo es perfecto que yo, el universo me quiere a mí, que Dios me quiere a mí en la creación, por eso me puso aquí, si no, porque es perfecto. Y si yo estoy aquí es porque aquí tengo que estar, entonces voy a hacer lo que yo sienta que tengo que hacer para mí y para el servicio que siento que tengo que ofrecer o que siento que quiero ofrecer. Y sigo funcionando en la mejor manera posible con una mente que me permita ser lo más positiva posible siempre. Hay unos días en los que lo logramos, hay otros días que no. Pero eso está bien porque de eso se trata la humanidad. Pero si yo todos los días me levanto pensando en la tragedia que viene o el miedo que me genera la noticia que vi ayer, la que voy a ver en el noticiero de las 7, del mediodía, de la noche, lo que voy a leer en la prensa, lo que está pasando, lo que le pasó a una señora, a la fulana, eso me va a generar a mí una capa de miedo tan gigante que no me va a permitir ver nada positivo. Por el contrario, si yo entiendo que la realidad global existe y que la realidad de mi comunidad, de mi país existe, pero que eso no define quién soy y la vida que yo quiero construir, tal vez yo tengo unas posibilidades de vivir una vida con muchísima paz y más paz y bienestar, que por el contrario una persona que está todo el tiempo inundada de miedo, de angustia por lo que está pasando y por lo que puede pasar. ¿Quieres vivir llena de miedo, de angustia y con pensamientos terroríficos frente al futuro? ¿O quieres vivir con un poco más de paz, tranquilidad, con energía que te permita recibir las situaciones de la vida con una actitud diferente para ver la bendición en vez del conflicto y crecer en el proceso y tener paz y bienestar y salud física y mental en el proceso? Como te dije, es una decisión. Y yo he logrado vivir así muchísimos años, evitando llenarme de comentarios negativos, de participar en conversaciones negativas que estén como inundadas de miedo y de negatividad, y por el contrario, sigo teniendo mucha fe en la humanidad, mucha fe en mí y en que la vida me sostiene. Y esto es un trabajo diario, es un trabajo constante, no es que simplemente yo me leí el libro y ya está. Esto es algo que yo me repito todos los días, y que hay unos días en donde lo siento profundo y me siento muy fuerte, y otros días en donde puedo sentirme más débil y la energía está más baja, pero esos días yo simplemente me cuido un poquitico más y ya está. Pero yo entiendo que mi humanidad me lleva y me trae hacia unas fluctuaciones de ánimo, de energía, y eso está bien. Yo ya no quiero pelear más con la humanidad, con mi humanidad. Y yo entiendo que hay unos días en donde estoy arriba y otros días entonces estoy un poquitico más abajo, pero procuro tener más días de estar arriba que abajo. Y procuro entender que todo es perfecto y que es un plan divino que me lleva a mí y que nos lleva a todos. Y que al final, a veces es que nos tomamos la vida muy en serio y se nos olvida el disfrute, el placer, conectar con el gozo, con la gratitud, que es lo que llama más de lo mismo. Si yo conecto con la gratitud y el gozo y el bienestar, pues eso va a traer más de lo mismo. Si yo conecto con el miedo, la incertidumbre, el agobio y la negatividad, eso va a traer más de lo mismo.
Me encanta compartir travesías y gracias a todos los profesionales que nos han acompañado en este espacio de salud mental, física y espiritual. En el día de hoy, Rosana Cotes. Ella inició sus estudios como educadora de salud ayurveda, masaje ayurvédico en el California Institute of Ayurveda. Si quieren comunicarse, Rosana Cotes, terapeuta ayurvédica, lo pueden hacer al 310-459-9166. Ella nos acompañó desde Medellín. Margarita María López los acompañó. Que en todo momento la energía buena del Creador nos abrace y nos brinde las mejores opciones. Las merecemos.
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.